que a mí me han dicho ha sido el despegue un MD de Spanair. Ha despegado y después de despegar se ha caído.
Hay supervivientes, hay gente que está sentada en el suelo.
Se mezclaba en voces, lamentos. Gente que no te pide ayuda porque están completamente desorientados. Era como si fuera una escena de preparada de un guión cinematográfico.
Empecé a esperar a que vinieran a buscarlos. Empecé a mirar a ver si había gente que se moviera y no veía a nadie.
Hay vídeos brutales donde se ven los medios de emergencia parados y pasan los minutos y pasan los segundos.
Mira, el bomberos de la comunidad no puede enviar ningún medio aéreo hasta que no lo autorice el aeropuerto y de momento no tenemos esa autorización.
Después, ¿sabes qué? Ha podido ser un avión de pasajeros de 100 y pico personas y está rodeado de fuego. Entonces, me parece algo lamentable que estemos esperando una autorización.
Cuando tú antes prestes asistencia sanitaria, más posibilidades tienes de salvar a una persona. Que el tiempo es vida.
154 muertos, que te dice pronto.
Casi 3 años después del accidente de avión de Spanair, la comisión de investigación encargada de analizar las causas del siniestro hace públicas las conclusiones del informe final.
Ese informe lo que está diciendo es lo que Spanair, AENA, Boeing, Fomento, quiere que se diga.
Y aquí no se ha sido valiente. Se han dejado cosas por el camino porque afectan a personas que se pueden, digamos, ver dañadas por ello.
Y si yo fuera Boeing, desde luego no me gustaría que se publicase que tengo un fallo de diseño en aviones que todavía están volando.
Es que era muy duro porque es que nosotros le dábamos la enhorabuena a la gente cuando aparecía un cadáver.
Y todo por, supuestamente, por un relé. Por una pieza que no vale una mierda.
Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Bienvenidos a este programa en directo de Aviación Digital Televisión con el resumen de las noticias más importantes que hemos publicado durante toda esta semana. Ya sabéis que esta noche podéis bajaros en formato podcast este programa, bien esta noche o mañana por la mañana. Sabéis que la noticia más importante que ha habido esta semana, sin duda alguna, es que ayer finalmente se votó en el Congreso de los Diputados el dictamen de la Comisión de Investigación de Accidentes del vuelo JK5022. Con los votos favorables de 219 diputados, 219 diputados, y con el voto en contra, incomprensible, del PSOE y la abstención del PNV. Las razones, pues para profundizar, pues hemos invitado pues a una de las grandes protagonistas, que es Pilar Vera, que es la presidenta de la Asociación de Afectados de la Tragedia del Vuelo de Spanair JK5022. También nos va a acompañar Luis Lacasa y, por supuesto, nuestro colaborador que siempre está en nuestros programas, Óscar Molina. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a Pilar, que además acaba de llegar de viaje y ha tenido pues la amabilidad de atenderlo. Hola, Pilar, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo.
Buenas
tardes a todos.
Muy buenas tardes. Y bueno, oye, muchísimas gracias, porque sé que has estado de viaje, que has tenido una semana terrible. Supongo que emocionalmente habrá sido algo salvaje, ¿no, Pilar? Y mi primera pregunta es, ¿qué tal estás tú?
Pues yo estoy agotada. Aunque la cara no se refleje, estoy agotada. Porque estos 3 meses... últimos han sido una pesadilla, pero una pesadilla de dormir 2 horas diarias, de estar batiéndome el cobre en todos los frentes habidos y por haber, y desde luego con una instabilidad increíble, porque moverse en el mundo del poder legislativo con los diputados, los partidos y tal, es estarte jugando todo, cada momento y en cada segundo, un sí y un no. Y claro, has dicho que eran 219 votos. Te voy a dar una exclusiva. Han sido 120 votos negativos del PSOE, Y ese voto que les ha acompañado en esa foto de soledad ha sido el voto de Adolfo Suárez. Parece ser que... Sí, sí, no se sorprendan, es así. Rompió la disciplina de voto y como se cree que es un experto jurídico, pues acompañó al PSOE en esa foto solitaria. Y desde luego yo me siento que he salido huyendo de Madrid, materialmente hablando, porque hay una resaca bastante importante con motivo de ese dictamen, y yo necesito ahora alejarme porque necesito ver las cosas con cierta lejanía, porque ayer se cerró una puerta, muy importante, pero se ha abierto otra. Y claro, yo llevo más de 12 años en esta guerra y yo no he salido indemne ni me va a salir gratis esta última, lo que pasó ayer en el Congreso. Entonces yo espero ahora alejarme de todo, estar un poco desconectada, reflexionar mucho sobre si merece la pena el no haber tenido vida durante estos 12 años para conseguir esto y en fin, y colocarme mentalmente un poco la cabeza. Así es como realmente me siento.
La verdad es que me dejas casi sin... Este viaje aquí en Aviación Digital somos muy conocedores de todo lo que ha conllevado. Yo creo que la gente no es consciente, ¿no?, de todo lo que se ha conseguido. O sea, es la, ¿no?, la primera vez que se consigue...
Es que
se consigue que vaya un accidente aéreo, que vaya a una comisión de investigación en el Parlamento. Es la primera vez que se aprueba un dictamen de este tipo. Es la primera vez en la cual se identifican responsables políticos, esos responsables que con el dedo, se les ponen en sitios que muchas veces son de alta responsabilidad y no son competentes. Y sobre todo, que yo entiendo lo que dices, Pilar, pero al final... y sé que todo esto que habéis pasado tú y toda la asociación, al final el retorno de la sociedad es enorme, ¿no? ¿Por qué no, Pilar? Al final esto es un retorno... primero, en parte nos sentimos bien porque creo que esto es la respuesta de que tiene que dar la sociedad, la compensación, si esto se puede compensar de alguna manera. Pero a mí el decano que está, Luis Lacasa, que estaba decano en el momento del accidente, me lo explicó muy bien. Me dijo, y además, Luis, que es una de esas frases que yo me quedo tuyas, tan sabias, que decías que un informe de la Comisión de Investigación de Accidente es la forma que tiene la sociedad de retornarle a las víctimas y a sus familiares, de garantizarles de que no va a volver a suceder un accidente de este tipo, ¿no? Y yo creo que aquí hemos ido mucho más allá, algo impensable. Hemos conseguido pues que se apruebe este dictamen. Vamos a ver si las recomendaciones se llevan a cabo, que esa es otra de las preguntas que tenía para ti, Pilar. Si tú crees que esto, al final, las 13 recomendaciones importantísimas se van a llevar a cabo o no se van a llevar a cabo. Entiendo yo que es un mandato, ¿no?, del Parlamento, y como tal se deberían de cumplir, ¿no?
Vamos a ver, realmente este dictamen nace de mi cabezonería por cambiar algo aquí en España. Ustedes saben que yo creé la Federación Internacional de Víctimas, que estoy en la OASI, que se han conseguido cosas allí en Europa que luego hemos venido con los deberes hechos aquí para que se hiciera el Real Decreto de Asistencia a Víctimas, el Estatuto de la Víctima del Delito, la Ley de Jurisdicción Voluntaria cuando los españoles mueren fuera de España y tal. Pero este dictamen lo que pretende es remover las estructuras de la aviación civil. Y realmente es increíble que yo hoy, en este resacón que hay, me estoy dando cuenta realmente lo que he conseguido, porque yo he peleado mucho por esto. Pero cuando consigues las cosas, y como todo es por primera vez una comisión de investigación en el Congreso, por primera vez tres veces presentada la iniciativa, por primera vez una comisión con diferentes diputados en la primera y en la segunda que no tienen nada que ver, por primera vez un compromiso de partidos políticos que normalmente se están tirando las piedras a la cabeza en el Congreso, la derecha, la izquierda, el centro, en fin. Todo eso es de un mérito que realmente a mí me llegan a decir, hace, cuando empecé con todo esto en el año 2011, en el 2009 ya fui al Congreso por primera vez, pero en el 2011 me llegan a decir que esto se va a dar y yo sinceramente no me lo hubiera creído. No me lo hubiera creído. También ha ocurrido porque el marco que hay ahora mismo en España, el bipartidismo desapareció y ese marco de más partidos, de más jugadores en el tablero, a mí también me ha permitido pues jugar con los pequeños fallos. Esto ha sido como un elefante, yo he sido un ratoncillo y he metido la cabeza por donde he podido, y cuando se han dado cuenta me he metido en toda la habitación y le he prácticamente comido todas las estructuras de la casa, y cuando se han dado cuenta ha venido el dictamen y se les ha caído encima. Desde luego, de los tres poderes del Estado, el judicial nos dio la espalda, el ejecutivo yendo lo mismo, y ahora el legislativo se descuelga con este dictamen que irá a la Fiscalía General del Estado y va con todo. O sea, estos 18 responsables van, pero es que van todas las comparecencias. Y yo me estoy acordando ahora mismo que me quemó el alma de oír al secretario general de la CIEJAC, Soto, decir en la comisión de que no cumplió la ley, que la investigación oficial primó sobre la judicial. Si todo eso se analiza, y yo soy realista, la fiscalía está en manos de quien está. Pero bueno, esto cuando entró en el Congreso también era imposible, a mí me han dicho que era imposible, que todo era imposible, y se hizo posible. Por tanto, si todo esto va a la fiscalía, quién sabe. Pero claro, todo esto hay que pelearlo. Y como decía antes, ayer se cerró una puerta y es que se ha abierto otra. Y en esta tragedia del JK 5022, nada ha sido gratis. Aquí no me han dado ni un vaso de agua cuando estaba en el desierto y cuando necesitaba ese vaso de agua para seguir caminando. Entonces, de verdad, esto se cumplirá si se pelea. Y yo es lo que quiero, plantearme un periodo de reflexión, si merece la pena que le he entregado a esta causa más de 12 años de mi vida, si merece la pena, después de haber llegado hasta aquí, pelear para que se cumpla. Porque desde luego está claro que si no se pelea, esto se va a quedar en un cajón. Irá a la fiscalía, pero vamos, lo archivarán. Y eso es así de claro.
Pero entonces, para que me quede claro a mí y a todos nuestros seguidores, yo por entenderlo, ¿vale? Ya sabes que soy agnóstico políticamente hablando. Estas recomendaciones que están aprobadas nada más y nada menos por el Parlamento Español, por todos estos señores que tenemos ahí, está aprobado por todos ellos, ¿no son de obligado cumplimiento? O sea, cuando es un mandato popular, ¿no? Porque ha sido apoyado mayoritariamente. Creo que no ha habido ninguna ley en estos gobiernos que se haya aprobado con tanta mayoría, ¿no? Bueno, una ley, un dictamen
o lo que sea. Bien, vamos a ver, en principio los tres poderes del Estado son independientes, autosuficientes y se relacionan, pero ninguno prevalece sobre otro. Entonces, esto ahora, este dictamen, va al gobierno y va a la Fiscalía General del Estado, que debe, con arreglo al artículo 52 del reglamento del Congreso de los Diputados, debe abrir diligencias. Y lo que no sé, porque todo esto es por primera vez, la primera vez que se da, no sé si la Fiscalía abrirá estas diligencias por iniciativa propia o le dirá al juzgado número 11, como tú investigaste la tragedia, vuelve a investigar todo esto, porque nosotros una de las cosas que queremos es que se le pidan a Boeing los datos técnicos. Yo tengo sospechas de que el Boeing 737, que fue el heredero de la serie MD-80, cuando Boeing y McDonnell Douglas se juntaron, que desapareció el MD-80 y Boeing heredó el cableado del MD-80, no sé si es el que tiene puesto el Boeing 737, pues nosotros queremos, no por lo que pasó, sino precisamente por ese modelo de avión, lo que queremos es que Boeing suelte esos datos y desde luego intentar demostrar que el Boeing 737 no tiene nada que ver con el cableado de la serie MD-80. Y también queremos saber, que también de alguna manera queremos que Boeing se ha marchado de rositas, que sabía desde 1987 del accidente de Detroit que el fallo del TOW era en ese modelo de avión, relevante, Y bueno, si podemos demostrar que Boeing no se vaya de rosita, pues es lo que queremos, por no hablar de otras, de otro contenido que tiene ese dictamen, que bueno, que habrá que pelearlo. Lo que pasa que si el día que yo baje las manos, esto se acabó. Lamentablemente, si yo bajo las manos, esto se acabó. La asociación realmente no tiene a gente preparada para enfrentar esto que he hecho. O sea, yo trabajo en nombre de la asociación, pero desde luego esto, y ustedes lo saben, esto es una lucha personal que muchas veces me he preguntado si se ha convertido en obsesión, pero que he llegado hasta aquí. Y yo lo que tengo que plantearme ahora es si abro otra vez la caja de los truenos, que sería que ese dictamen se cumpliera. Uh-huh. O sea, porque si se abre la caja de los truenos y el objetivo es que se cumpla, se cumplirá. Pero si me va a llevar otros 12 años de mi vida, con la edad que tengo, pues creo que nada de eso merecerá la pena.
Bueno, hay una parte que quiero enlazarla con lo que acabas de decir, que es una de las recomendaciones y que la asociación ha estado detrás de ella y que se ha aprobado para dar acompañamiento, para dar asesoramiento, que es la creación de una fundación de seguridad. Un poco como lo que tienen en Estados Unidos, ¿no? Que de alguna manera, Pilar, estoy intentando o entiendo que tiene que recoger vuestro papel, vuestro trabajo, ¿no? Pero ya con gente profesional dentro que luche por lo mismo que estáis luchando vosotros, ¿no?
Sí, bueno, yo espero tener salud para escribir no la infrahistoria de esta tragedia, sino los tres últimos meses de lo que ha sido. Yo he tenido que escuchar, porque yo esto de la Fundación de Seguridad en Vuelo, todos ustedes saben que llevo años planteándolo, yo es la única salida que vi, precisamente para llegar donde hemos llegado ayer. Y entre las cosas que he tenido que escuchar en estas semanas, por personas que se asombrarían, y que ustedes se asombrarían porque las conocen, es decir, que yo quería la fundación para ser presidenta. Uh-huh. Y para seguir hostigando al sistema. Uh-huh. Eso ha sido lo más suave que me han dicho. Realmente esta fundación de seguridad en vuelo es necesaria en España porque nadie más, si mañana se cae un avión, tiene que ponerse a hacer pues lo que yo he hecho en nombre de la asociación, que es condenarte en vida. Entonces esa fundación de seguridad en vuelo tendría el objetivo de que la autoridad supervisión, inspección, certificación, hiciera su trabajo, porque lo demás de modificaciones de normativa, he dicho antes que la hemos conseguido fuera de España y hemos venido con los deberes hechos para que se haga aquí. Pues ahora esto sería desde dentro del sistema el interlocutor entre la sociedad y la administración. Intentar llegar medianamente a lo que ha llegado la Fly Safety Foundation americana, ahora mismo la OASI la está utilizando de intermediaria para conseguir que, por ejemplo, el informe del Senado norteamericano sobre el Boeing 737, que una de las conclusiones a la que llega es que hay que cambiar totalmente la FAA, que no es un órgano que sirva para nada, y la FSF está trabajando con el gobierno norteamericano y con la aviación civil norteamericana para llegar a un consenso, porque se ha demostrado que la FAA es un modelo que no sirve porque no consiguió parar a Boeing y los problemas que tiene con sus aparatos. Entonces, la Fundación Española pues sería primero el refugio de cualquier persona que sea víctima de un accidente aéreo o de algún accidente relacionado con la aviación civil. Ahí lo acogeríamos y luego intentaríamos modificar hasta el Código Civil para que, como ocurre en Francia, la fundación se pudiera personar en un litigio judicial y defender a esta familia, si quiere, con todas las consecuencias, tanto como un informe independiente, oficial de las causas, como a nivel judicial. Pero esto no lo quiere el sistema. Esto es un proyecto demasiado explosivo para un sistema arcaico, anodino, y que no se mueve nada más que por inercia. Y realmente ellos han visto que esta fundación, si sin recursos, sin personal, sin nada, porque a mí me han asfixiado durante todos estos años, y a mí no solo me ha costado mis conocimientos, me ha costado mi tiempo y me ha costado mi dinero. Si me dan recursos, pues vaya peligro número uno. Ese es lo que hay debajo de la fundación. Y es un proyecto porque a mí me gustaría sacar adelante, ponerlo en marcha y luego marcharme. Marcharme en 2-3 años, pero esa fundación conseguiría planes de asistencia a víctimas en las compañías aéreas, simulacros en los aeropuertos. O sea, sería constantemente la gota malaya que ha sido durante todos esos años, pero con recursos. Y como comprenderán, eso para el sistema es un peligro y me costará lo que no están los escritos, que yo puedo poner esa fundación en marcha. Pero bueno, no sé, si recargo las pilas, igual hasta me lanzo a por eso.
Por el bien de todos, esperemos que te carguen las pilas. Oye, mira, tenemos a Luis Lacasa, que creo que le conoces, que en esa época además estaba de decano y además fue el impulsor de para que el Colegio de Pilotos redactara un informe, no voy a llamar alternativo, pero sí pues otro desde el punto de vista profesional de lo que debía de lo que debía de ser el informe que sacó la Comisión de Investigación. Luis, aquí tienes a Pilar.
Bueno, espera que le voy a decir una cosa. Espera, que yo no soy muy dada al peloteo ni al halago. Yo he conocido 3 decanos del COPAC. Luis Lacasa, con diferencia, no creo que haya ningún decano que nunca sea capaz de llegarle a, en fin, a donde debe. Y yo a Luis Lacasa no lo conozco. Yo a Luis Lacasa le tendré un agradecimiento de por vida y una admiración, que yo soy poco de admirar, pero le tengo una admiración que, lejos de desaparecer con el paso de los años, y no solo yo, porque no sé si ayer viste la intervención de Anorama, Luis Lacasa.
Sí.
Te nombró. Sí. Y estuvimos hablando el día anterior.
Es verdad, sí, sí.
Sí, lo nombró porque me preguntó que de toda la gente que yo conocía, dice, solo tengo 3 minutos y quiero nombrar a los padres, a las madres, a los pilotos y tal y cual. Quiero nombrar al padre del piloto. Digo, no, nombra a los 2 pilotos. Y del piloto vivo que, en fin, que tienes que nombrar es a Luis Lacasa, porque ha tenido un papel súper relevante en todo esto. Y si no llega a ser por la decisión que tomó de hacer esa revisión del informe oficial, no sé, yo creo que yo no hubiera tenido la fuerza que he tenido para que de alguna manera la Comisión de Investigación pusiera en solfa la investigación de la CIA y viera que hay otra manera y que ese informe de la CIA que estaba cuestionado, y eso ha sido gracias al señor Lacasa y a su, en aquel momento, decisión que tomó, porque yo fui desesperada y en fin, que eternamente agradecida, Luis.
No, el agradecimiento es el nuestro a ti por toda la labor que has hecho a lo largo de todos estos años. O sea, primero, muy buenas tardes a todos los que están siguiendo este programa. Y todo esto que está contando Pilar te remueve muchísimo unos recuerdos que son muy intensos y muy vívidos de lo que fue aquella tragedia y de todos los acontecimientos posteriores a la tragedia, ¿no? Yo creo que todos deberíamos, todos los que estamos metidos en el mundo de la aviación, deberíamos conocer lo que significa un accidente aéreo, el dolor que causa, el compartir con ellos el primer aniversario de lo que fue el accidente de Spanair y darnos cuenta de la inmensa responsabilidad que tenemos al ejercer nuestras funciones. Eso yo creo que es la primera lección de todo lo que nos ha estado enseñando Pilar durante todos estos años. Luego está hablando Pilar de todo lo que ha sido un proceso, ha sido un proceso larguísimo. Si ella dice que me admira y que me agradece, yo le admiro mucho más y le agradezco mucho más, porque hay que tener muchísimo valor, muchísima entereza para seguir adelante con la lucha que ella ha tenido durante todos estos años, porque dice ella que no le han dado ni agua. No, es que le han estado boicoteando sus acciones, le han estado boicoteando sus intervenciones, han estado presionando a instituciones para que no diéramos soporte a la Asociación de Víctimas. O sea que ha sido una guerra muy desigual donde Pilar ha sido una auténtica valiente para seguir adelante y para poder expresar lo que ha conseguido ahora a la última hora, ¿no? El, El tema importante de lo que pasa con un accidente es que se hace una investigación para que no vuelva a ocurrir en el futuro. Eso es lo fundamental, lo primordial de una investigación de accidentes. Y lo que vimos desde el principio de esa investigación es que era una investigación muy parcial, donde faltaban muchos campos en los que habría que haber profundizado para saber por qué llegamos a ese resultado final que supuso un accidente con tantas víctimas y con tanto dolor. Nosotros somos parte de un engranaje. Nosotros les hemos fallado a las víctimas, todos en conjunto. Lo que yo me gustaría que consiguiéramos con este dictamen es que cambiáramos actitudes. O sea, la actitud inicial desde el principio que ocurrió el accidente fue mirar todos para otro lado y cómo me quito yo las culpas de encima y no estar mirando realmente qué podría haber hecho yo mejor para que este accidente no hubiera ocurrido. Y ahí es donde falló completamente la CIAJAC, pero en algunos temas tan torticeros como echar la culpa a la tripulación de que cuando salió de la pista usé su teléfono móvil. Sí, claro que lo usó. Lo usó para hacer la operación lo mejor posible, recabar información de qué es lo que podía estar pasando, cuál era el fallo que podía estar teniendo ese avión en ese momento. Y sin embargo, eso se interpreta como una negligencia, cuando fue una muestra de profesionalidad. Entonces, todas esas cosas tan torticeras que estaban dentro del informe eran temas que había que sacar a la luz, y había que sacar a la luz que el informe podía ser muchísimo más provechoso de cara a prevenir accidentes en el futuro de lo que en realidad era. De hecho, como acaba de decir Pilar, un accidente similar ocurrió ya en Detroit, también por un fallo del sistema de aviso de configuración de despegue. Y resulta que las acciones que se tomaron de cara a prevenir un accidente semejante en el futuro no fueron las adecuadas, porque la NTSB en principio hizo unas proposiciones que eran muy lógicas y luego se fueron, como dice Pilar, compadreando, compaginando, vamos a ver, que si no, esto podría ser una solución alternativa, con lo cual al final se llegó a una solución que no solucionaba el problema y que causó otro accidente. Si eso se hubiera sacado a la luz y hubiéramos visto que esa forma de solucionar fallos de diseño de sistemas podían acarrear luego penas, digamos, administrativas o del tipo que fueran, se habría tenido mucho más cuidado a la hora de haber diseñado sistemas de seguridad con menor profesionalidad de como se han hecho. Y hemos visto que a la larga a Boeing le ha pasado que ha certificado aviones donde la autoridad no ha estado lo suficientemente preparada como para esa certificación de aviones, y los ha certificado con fallas de sistemas muy graves que han causado otros dos accidentes, del cual le ha supuesto un daño inmenso a la propia Boeing. Es decir, que a lo mejor si hubiéramos conseguido tener un juicio, digamos, más de cara a Boeing y a su forma en la que solucionó en aquel momento los sistemas, había sido muchísimo más cuidadoso a la hora de diseñar sistemas en los siguientes aviones y a la hora de certificarlos, con lo cual a lo mejor podríamos haber evitado otros accidentes en el futuro. Eso es el principal objetivo que tiene una investigación de accidentes, y ahí es donde chocas con la administración, chocas con quienes puedan tener responsabilidades. Luego se crea una especie de nube o de cortina de humo donde parece que es que las víctimas son demasiado obstinadas y que entonces están pidiendo cosas que son imposibles y que por tanto no hay que hacerles demasiado caso porque lo único que hacen es intentar cargarse el sistema. No, el sistema tiene que ser transparente, y lo que no se puede hacer es, cuando hay un accidente, echar tinta de calamar, intentar ocultar muchas cosas, cargar al juez con toneladas y toneladas de documentación de tal manera que no la pueda manejar y que, por tanto, la
justicia... O peor que eso, porque en este caso, desde la presidenta de la CIAJAC al secretario de la CIAJAC a los vocales de la CIAJAC reconocieron que se reunían frecuentemente con el juez y con el fiscal. Es que eso es gravísimo lo que ha ocurrido. Y te voy a decir otra cosa. El que el Boeing 737 esté en tierra, entre otras cuestiones, se debe a la víctima. Porque la Federación Internacional de Víctimas están la familia del Ethiopian 302, del vuelo de Lion Air, y de otro accidente, de un 777, no me acuerdo exactamente, y en la OASI, en la 40 Asamblea, nos entrevistamos con el administrador general de la FAA, con la Secretaría de Estado norteamericana, que ahora nos vamos a entrevistar otra vez con el que está ahora. Las víctimas están, no solo en España, que hay muchísimo que hacer, sino a nivel internacional, están teniendo un papel determinante y no deberían, los sistemas deberían de funcionar, sino mejor funcionar, y con eso están con un canto en los dientes. Pero es que las víctimas están haciendo un trabajo, que siempre lo digo, que es que no nos corresponde, removiendo a las administraciones y desde luego haciendo, sin tener conocimiento, porque yo no, ni soy piloto, ni soy controladora, ni tengo ninguna profesión relacionada con el transporte aéreo. Y me he tenido que hacer unos esfuerzos brutales por entender ese mundo. Y realmente, realmente, en España lo que se necesitaba fue lo que te dije hace no sé cuántos años. Meterle una bomba al sistema para que el sistema recapacite. Ahora tenemos la bomba, pero hay que abrirle la espita del gas. Y desde luego esto de la cultura justa, con que no responsabilidades y tal, Luis, acuérdate que la primera que en este país empezó a decir que los pilotos del JK 5022 fueron unas víctimas más de los fallos sistémicos de la aviación fui yo, porque aquí nadie se atrevía a levantar que los pilotos fueron la culpa, aquí nadie se atrevía a decir nada de esto. Ayer, por ejemplo, Ana Orama le hizo un tributo a los pilotos también y al padre del piloto. Ese hombre lo convencieron de que su hijo era un asesino. Sí. Y al del copiloto, a sus padres en Palma, en un negocio que tienen, le pusieron una palabra feísima, estuvieron un año cerrados. Sí. O sea, esto, al final, a mí me dicen que defiendo a los pilotos, me hiciste colegiada de honor y me fastidiaste, porque a veces no tendría que fastidiar, que hacerlo tanto. Ahora mismo con el tema de la vacunación, que el otro día la señora ministra me dijo que qué interés tenía yo ahí, que si a mí también me iban a vacunar. Digo, no, a mí ya me pusieron la primera dosis. Pero esto, de verdad, créeme que al final nosotros, como le dije también a una de las personas que están en esa lista, le dije, mira, a mí solo me pueden meter dos tiros. Yo no tengo ninguna licencia, a mí no me pueden despedir, a mí no puede hacer nada, solo meterme dos tiros. Se estará acordando ahora, ayer, de lo que ha pasado, pero créeme que las víctimas no tendríamos que tener ningún protagonismo aquí. Nosotros no tendríamos que hacer nada de esto. Nosotros no tendríamos que hacer ese esfuerzo. Esto lo tendría que hacer el sistema. Al fin y al cabo, los pilotos, controladores, técnicos, son trabajadores del transporte aéreo y necesitarían tener una cobertura de seguridad que cada vez que se suban a un avión o tengan algo que ver con un avión, que lleguen a destino. Pero aquí la estructura, el sistema, está mal. Y lleva mal mucho tiempo. Y eso hay que arreglarlo. O sea, yo, como sé la tarea que hay, y me callo ya, como sé la tarea que hay, tengo miedo ahora, y lo digo sinceramente, de meterme ahí otra vez, porque eso otra vez es una mortandad meterse otra vez en ese tema. Y perdona que...
No,
aquí polarizo y tal.
Pilar, nada. Y además este es de los pocos espacios libres que se puede hablar uno lo que quiera y como quiera. Y sobre todo tratándose de ti. Yo es que oyéndote un poco lo de la respuesta de la ministra y tal, yo creo que esto que estamos hablando de un problema sistémico, del propio sistema, es que seguimos con la misma mentalidad. O sea, esa respuesta de la ministra, que qué interés tiene, etcétera, etcétera, es el sistema, no, Óscar, que siempre el Estado intenta defenderse con unas cosas que se llaman, que hoy me ha comentado un gran amigo, porque yo digo, no, bueno, yo creo que los soldados del gobierno son los abogados del Estado. Y dice, no te equivoques, hay que llamarlos abogados del gobierno, no son abogados del Estado, son abogados del gobierno que sirven, que es un ejército que está ahí, que sirve para diluir responsabilidades. Como bien sabemos todo este tipo de informes, pues antes pasan por abogacía del Estado o abogacía del gobierno para ver qué responsabilidades pueden tener e intentar mitigar los daños colaterales, ¿no? Óscar, tú que...
Deja una cosa, un segundo.
Puedes decir lo que quieras, Pilar.
No, escucha, un segundo. Mira, Edmundo Val era el jefe de la abogacía del Estado, lo penal, en 2008.
Sí.
¿Sabes cómo conseguí que Ciudadanos votara a favor? recordándole que ahora mismo no era abogado del Estado, que ahora era un político.
Claro. Pues
y
eso.
Cambió, y esto tengo de testigo a Javier Nar, cambió, me dijo, Pilar, hazte la idea que se van a abstener. Y al final hablé con él y le dije, mira, tú ahora eres político, no eres abogado del Estado, cuando vuelvas a la abogacía, actúa de abogado, pero si tú ahora, siendo político, actúas de abogado del Estado, te vas a equivocar. Y ayer me llevé la gran sorpresa que cambiaron de la abstención al sí. Me callo.
No digas eso. Óscar, ¿qué piensas al respecto?
Bueno, apuntar que eso que has dicho de la abogacía del Estado no debería ser así, o sea, no es la idea, ¿no? Pilar ha hablado de la independencia de los poderes, pero también todas las instituciones deberían ser independientes, ¿no? El Estado no es el partido ni es el gobierno, el Estado es algo más grande. Pero bueno, hecho este apunte, yo cada vez que veo a Pilar le digo lo de siempre, ¿no? Que muchas gracias. Por cierto, hacía un montón que no la veía. La mando un beso enorme. muchas gracias porque somos algunos los que tenemos que estar muy agradecidos a Pilar. Algunos que lo sabemos y muchos otros que no lo saben. Porque lo que está haciendo Pilar y su asociación, a fin de cuentas, es poner en el centro del debate a los que estamos más indefensos. Cuando ocurre cualquier accidente, no solo de aviación, estoy pensando en el accidente del metro de Valencia, estoy pensando en aquel tren en Galicia, creo que fue. El mecanismo es un poco simple. ¿No? Empieza un ejercicio que yo llamo, y me vais a perdonar la expresión, de cobertura de culo. Todo el mundo empieza a colocar una plancha de hierro detrás, y la caquita la va echando donde puede. Acaba cayendo siempre en el mismo sitio, que es el profesional. Por eso nosotros tenemos que estar agradecidos. Y luego, las víctimas, se ha demostrado, acaban molestando a esta gente.
Uh-huh.
¿Sí? Acaban molestando. Entonces, lo que está haciendo Pilar es que lo que está haciendo Pilar y su asociación es algo de lo que en el futuro, si Dios quiere, ojalá que no, pero cualquiera se va a poder beneficiar. Porque hay que poner a las víctimas en el centro del debate. Hay que huir de falsos culpables, hay que huir de juicios paralelos. Todo esto es por lo que está luchando Pilar. Esas palabras de los héroes en la sombra, ¿no? Para mí Pilar y su asociación son héroes en la sombra. Y son de esas personas que de las instituciones que dejarán algo para todos que de lo que a lo mejor no tenemos noticias, si Dios quiere o si Dios no quiere mejor, podemos beneficiar alguna vez.
Uh-huh.
Déjame que diga una cosa al hilo de lo que ha dicho Óscar, me alegro mucho de verte. Estás más canoso, estás casi tan canoso como yo.
Aquí todos los presentes tenemos el pelo blanco, ¿eh?
Sí. Bueno, mira, déjame que diga una cosa. No sé si has seguido las comparecencias de la comisión. Pero hay una, bueno, hay casi todas los que pusieron este velo, esta tragedia, van en la misma línea, pero hay una particularmente terrible, que es la de Manuel Bautista Pérez.
Hostia.
Él no tuvo ningún recato en decir en el Congreso que realmente un ministro valora a su equipo cuando ocurre un accidente aéreo y se pone la maquinaria en funcionamiento para evitar las responsabilidades. Es que lo dijo con estas palabras. Y lo que es más grave, dijo que él no sabía que un accidente tuviera víctimas y que no hizo nada porque no iba a haber ninguna víctima, ninguna familia. Ahí se han dicho cosas muy graves. Están preocupados de los 18 de la lista, pero las comparecencias de estas personas analizadas rozan el delito. Rozan el delito.
Sí, Pilar, es que, mira, seguramente todos los que nos están viendo habrán visto la película de Sully, que aparte de ser una película bastante buena y aparte de narrar un hecho absolutamente extraordinario, es una película que te muestra muy claramente cómo funcionan estas cosas, ¿no?
Es que
cómo
yo conozco a este hombre, porque estuve en la NTCB, en la jornada de puertas abiertas que hizo a Sully, sí.
Pues es una muestra clara de cómo hay un montón, lo que los ingleses llaman los stakeholders, ¿no? ¿Quién tiene interés en todo esto? ¿Cómo empiezan? ¿Y cómo las víctimas están solas?
Totalmente.
Pero completamente solas. Sí.
Totalmente.
Y eso es lo que tú estás tratando de evitar. Sí. Por lo que yo creo que toda la sociedad tiene que estarte agradecida. Ocurre que, bueno, que ya sabemos cómo funcionan los medios de comunicación, pues tú hablas de la abogacía del Estado, pero ya quisieran muchos tener paladines como algunos medios de comunicación, ¿eh? Más que abogados del Estado, ¿eh, Eduardo?
Sí, sí. Vamos, está claro, y aquí, bueno, es que detrás de todo esto y los que estamos metidos un poco en el mundo de la comunicación y tal, los intereses son cruzados. Son cruzados y hay lobbies que son muy importantes y hay medios de comunicación que dependen de esos lobbies y por eso hay tan pocos medios de comunicación con una línea, digamos, crítica. Pero línea crítica, sobre todo, yo siempre he dicho lo mismo. El problema es que está el mal que hay en la raíz de esta sociedad, que es que los que tienen que estar, los que tienen que dar explicaciones y los que para mí, que yo creo que hablamos Oscar tú y yo en un programa hace poco, o sea, no es solo el derecho a informar y a ser informado, es que cuando tú eres un funcionario público, tú dependes y trabajas para el Estado, quiere decir para los ciudadanos, tu obligación es dar explicaciones.
Sí.
Pero eso en España no sucede.
No, claro que no sucede porque nosotros todavía somos un país que no está desarrollado del todo. Es una realidad. O sea, todavía sigue todo esto. O sea, estamos hablando de estructuras. Cuando se cambió la agencia, como bien sabes, Pilar, en el 2008, después del accidente, realmente el personal era el mismo que había antiguamente en la Dirección General de Aviación Civil. Y la apuesta y los vicios y todo
la cultura heredada,
sí.
Mismo perro con diferente collar.
Sí,
y lo dramático es que esa agencia nace por nuestra tragedia, porque no había fondos en febrero para hacerla y la hicieron en octubre por nuestra tragedia. Y a mí me da muchísimo coraje que se hayan tirado 12 años alquilados en un edificio propiedad de Mafre. Que Mafre, yo no tengo un inquilino que me pague 4 millones de euros al año y para mí es un inquilino normal. O sea, que no solo nace gracias a nuestra tragedia, sino que es el mismo perro con diferente collar y encima se pone del lado de Mafre. Vamos, por favor. Es que eso no ocurre en ningún país del mundo.
Pero, mira, lo que demuestra también esto es que la solución a todo esto de lo que estás hablando son las instituciones, es la sociedad civil. Las dos personas que están hablando contigo y conmigo hoy demuestran que una asociación, que es un cuerpo intermedio de la sociedad civil, que un colegio profesional, son el camino para cambiar las cosas. Uh-huh. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el acento, en la sociedad. Porque no podemos esperar nada ni de los fabricantes de aviones, de trenes o de metros, de las aseguradoras, de los fabricantes de motores, de los medios de comunicación, de los políticos. No podemos esperar nada. Tenemos que ser nosotros. Como sociedad, a través del COPAC y decanos tan excelentes como Luis Lacasa, a través de la indescriptible ya Pilar Vera y su asociación, y a través de cosas como esas, es el único camino que nos va a llevar a cambiar.
Totalmente de acuerdo, pero creo que no debía ser así, porque es que vamos
esto
a ver.
Es una carga inhumana, esto es inhumano.
Claro, pero.
Es que el equilibrio es así.
Sí, pero aparte vamos a ver, tenemos una cantidad de gente que pagamos, que les ponen a dedo, es que vuelvo a insistir porque a mí todo esto, o sea, que les ponen a dedo en puestos de responsabilidad para los que no están preparados, perdón un momentito porque ahora, ya que no se ha vuelto Luis, que les ponen a dedo en puestos de gran responsabilidad. Y claro, y esto, o sea, yo lo veo ya desde el punto de vista empresarial, porque me pasa como vosotros que yo ya no creo en nada de esto. Entonces me parece increíble que en el siglo XXI una sociedad que teóricamente es avanzada tiene que ser pues asociaciones o como la que dirige Pilar o el Colegio de Pilotos el que mueva los cimientos. Es que esto no debería de funcionar así. O sea, esto no puedo, perdona un momentito, Pilar, pero es que esto no puede ser así. O sea, la cultura, que hablamos del problema sistémico, es que empieza por arriba del todo. O sea, se tienen que dar cuenta primero de todo. Yo lo siento mucho. Los primeros que están arriba de la pirámide son los ciudadanos. Los primeros. Y el resto, lo que hace es trabajar para nosotros. Y si no saben hacer su papel. Y si no saben hacerlo, que se vayan. Porque no estamos aquí trabajando todos para tener gente incompetente dirigiendo las instituciones, etcétera, etcétera. Si esto es muy sencillo, esto no es tan político. Esto es una, se trata de una gestión y de un retorno de lo que tú aportas al Estado para tal. Entonces, lo único que quieres es gente competente. O sea, lo que no puede ser son cosas, y además te das cuenta, o sea, hay gente que está en los mismos puestos durante años, años y años. Y todos sabemos, ¿eh? No, pero es que todos sabemos que eso no es bueno. O sea, no es bueno.
Está muy bien todo lo que has dicho. Pero para mí, y después de la experiencia que he vivido estos últimos años, para mí son retórica. Y yo estoy de acuerdo contigo de que no crees en nada, yo tampoco. Pero por no creer en nada, tú sigues haciendo este programa, sigues siendo crítico, pero una crítica constructiva con el sistema. Y por el mismo motivo, yo, que no creía en nada, me metí en este embolado y estamos aquí. Pero es que hay un problema peor que ese. El Ministerio de Transportes tiene un núcleo duro. Ese núcleo duro permanece siempre. Viene un ministro, se va otro, del distinto signo político, y ellos siguen ahí, con una cultura arcaica, primitiva, que no favorece ni asegura a nadie, ni a profesionales, ni a pasajeros, ni a nadie. Y ese núcleo duro es el que, de alguna manera, habría que mover y que se cambiara, que entrara aire, que abrieran la ventana, que cambiaran, que se pusieran al día y que desde luego se actualizaran como otros países de Europa, que nosotros también tenemos derecho a eso.
Pero yo soy agnóstico, pero totalmente, y además te voy a decir por qué soy agnóstico. Cuando ya se van, hay una cosa que se llama puertas rotatorias que les colocan en otros sitios, ¿vale? Supongo que conocerás a Carmen Librero, ¿no?
¿Quién, yo?
Sí.
Hombre, por favor. Vale. ¿Cómo no la voy a conocer?
Vale. Sí, era un poco una pregunta retórica, Pilar, ¿vale?
Sí, claro.
Que ya la pusieron en ECO. Bueno.
Además, mis choques con ellas han sido constantes.
Sobre todo para que la gente que nos esté escuchando y entienda un poco de qué va esta historia, cuando hablamos de que alrededor de todo esto hay una serie de lobbies que son intocables, tanto a nivel político como tal, esta persona que estuvo en la Secretaría de Transporte puso un investigador privado de aviación digital. Que creo que sí que sabías.
Con dinero público, naturalmente.
Bueno, de momento no ha contestado porque una pregunta parlamentaria. Esto lo digo porque a lo mejor nuestros lectores o nuestros seguidores no lo han podido ver, está publicado en la versión digital, pero no es porque yo diga que es que acuse sin fundamento. No.
Hay una sentencia
¿verdad? En la cual, pues cuando salió, cuando nos intentó demandar porque querían que reveláramos una fuente de un artículo, en todo el sumario del juzgado, ahí aparecía que habían recurrido a un investigador privado, o sea, por eso digo que es que no lo estamos inventando, que habían puesto al director de aviación digital. Preguntamos que si se habían utilizado recursos públicos, lo preguntó en ese momento UPyD, vamos, que hizo una pregunta parlamentaria, y hasta ahora, hasta la fecha. Este es el perfil de la gente que todavía sigue por ahí, querida Carmen Librero.
Fíjate,
Carmen Librero, perdona, que y además yo entiendo que a veces nos acusan de que somos muy críticos, ¿no? Pero lo que no se puede consentir, ¿vale? Que un medio de comunicación como este, que pagamos nosotros, lo pagamos nosotros, no lo paga nadie, no recibimos subvenciones como el resto de los medios de comunicación, que encima que estoy pagando a una persona en la cual tenía un cargo público, se dedique a utilizar ese mismo dinero que pago yo para poner un investigador al director de aviación digital. Y todavía, querida amiga, todavía no has asumido tu responsabilidad. Seremos pequeños, pero todavía no has asumido tu responsabilidad y tienes que asumir tu responsabilidad. Y lo mínimo que puedes hacer es dimitir, que es lo que te ha pedido hoy la asociación. Que dimitas, porque no mereces estar con un cargo público. no mereces, nunca lo has merecido, ya no solo por la... Bueno, no voy a hablar de competencia, que no es el programa ni nada, pero lo que no puede ser es que emplees recursos públicos para espiar a un medio de comunicación como el nuestro. Y por cierto, que en esa época, como bien sabes, Pilar, el resto de medios de comunicaciones generalistas, que muchos de ellos chupan del bote de las subvenciones, no recibimos ningún apoyo por parte de ellos, solo recibimos de la Asociación de Prensa de Madrid. ¿Por qué digo esto? Y no quiero polemizar, y aparte que tampoco quiero vincularos mucho con esta historia, es para que la gente se dé cuenta cómo funciona el sistema. O sea, en el momento que tú te vas o estás en contra del sistema, el aparato del Estado, y lamento hablar así, porque yo creía que esto pasaba en otros países, se pone en marcha, y entonces se pone en marcha con los soldados, con la abogacía del Estado y con las formas que tienen de presionar. Pero esto sigue funcionando de esta manera, que yo creo que es lo que Pilar ha intentado trasladar durante este programa, y que esto pues sucede a todos aquellos que nosotros no tenemos intención de estar criticando. Si es que siempre he dicho yo lo mismo, si nosotros lo que publicamos todos, publicamos las respuestas, damos la oportunidad al Ministerio de Fomento, oye, que el Ministerio de Fomento no quiere contestar a las preguntas que hacemos, bueno, yo creo que están obligados. Si no quieren hacerlo, hombre, luego no digan que es que somos muy críticos con el Ministerio de Fomento, con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y con los demás que se creen que están por encima del bien y del mal y que no tienen que contestar. Pero creo que ha sido un poco... en resumen, lo que Pilar, o sea,
es que quería decir una cosa. Ayer en la rueda de prensa que hicimos para valorar el dictamen, me preguntó un periodista que el dictamen, un periodista que ha estado radiando el partido con todo lo que el Partido Socialista le ha estado facilitando y con unos titulares bastante demoledores en un periódico de Canarias, y me preguntó que el dictamen, más que preguntar, aseveró de que el dictamen y que toda esta gente iba a ir a los tribunales y que iba al Tribunal Constitucional y que el dictamen queda en nada y tal. Y entonces lo que le contesté fue que vayan a los tribunales. Probablemente los tribunales le pregunten que por qué está en esa lista. Y tendrán que decir, para empezar, han cometido un delito porque de una nota interna del Congreso se han estado pidiendo al Congreso que salga. Pero cuando le pregunten que por qué están en esa lista, tendrán que decir el cargo que ocupaban. Hombre, y a lo mejor Al Capone, que mató a no sé cuánto, lo cogieron por un delito fiscal. Vete tú a saber lo que puede ocurrir con esto. Y lo que les pedí fue, si van a los tribunales, que no utilicen mi dinero público para ir contra mí o para ir contra el dictamen. Eso fue lo que pedí ayer públicamente. Que no utilicen dinero público, porque eso es un desequilibrio de tal calibre que no se puede con esta gente. Se puede con esta gente.
Me gustaría volver un poco al principio de todas las cosas, porque al final lo que estamos viendo ahora es las actitudes de determinadas personas. Me gustaría romper una lanza por todas esas personas que estaban en la base de la CIA JAC y que querían hacer su trabajo de la mejor manera posible. Todas esas personas que están trabajando en AESA y que tienen la mejor voluntad del mundo por hacer las cosas mejor, por hacer las cosas bien, insistiendo en el entrenamiento, insistiendo en tal. Y me gustaría ir al principio de lo que es ver lo que supone un accidente aéreo y el dolor de las víctimas en un accidente aéreo. Eso, simplemente eso, nos tendría que hacer cambiar las actitudes que tenemos y volver a recordar que todo lo que estamos haciendo, toda la profesionalidad que tenemos, es para dar un servicio a la sociedad, que tenemos que estar al servicio de los ciudadanos, todos, desde los de la prensa, los diputados, los profesionales de cualquiera de las entidades en las que estamos, cualquiera del que se está subiendo en un avión, tiene una responsabilidad de formarse, de estar preparado para acometer accidentes o situaciones graves que pueden suceder, para las que tienes que estar preparado. Y cuando suceden, tenemos que estar intentando evitar que se vuelvan a producir en el futuro, no escondiéndolo todo como estáis comentando ahora vosotros. Esas actitudes que yo también he vivido, porque también hemos tenido una ley de seguridad aérea donde intentamos proteger al comandante que tomara unas decisiones de que no pueden emprender un vuelo, y hubo una guerra muy sucia desde la Agencia Estatal de Seguridad en ese momento, convenciendo al Partido Socialista de que votara en contra.
Igual que ahora.
y se nos ocultó esa información, ese informe de la agencia para votar en contra, y vinieron diputados del propio Partido Socialista diciendo ha pasado esto. Bueno, pues eso es una pena, pero es una pena que esas personas que tienen esas responsabilidades no sigan ocupando cargos y sigan ejerciendo esas funciones. Lo que me gustaría es que realmente estas personas se dieran cuenta de que estamos al servicio de la sociedad, estamos al servicio de los ciudadanos, y ahí es donde hay que poner toda la carne en el asador y dudar de las intenciones de otras personas, como dices tú, Pilar. Dice, tú lo que quieres es quedarte de presidenta. No, dice, no, yo es que lo que quiero es que las cosas funcionen mejor. O sea, mi interés no es un interés corporativo ni personal, es un interés de que el sistema mejore y le podamos dar un mejor servicio al ciudadano. Eso es lo importante de todo.
Yo estoy de acuerdo, y Luis, yo estoy de acuerdo contigo además, que dentro de todas estas organizaciones hay gente muy competente. Muchísimo. El problema no es...
Ojo, importante también, con muy buena voluntad.
Y claro, el problema es, vuelvo a decir, la parte de arriba. O sea, la parte de arriba, quien dirige, deja de dirigir, porque si imagínate, nosotros que somos ciudadanos y que el colegio me consta que también ha recibido sus presiones, que una asociación ha recibido presiones, que nosotros hemos recibido presiones, imagínate la gente que trabaja ahí dentro, ¿eh?
Imagínate la gente que está fuera, porque dentro no hace frío, no pasas calor, bueno, que tienes aire acondicionado. La gente que está fuera es la que se moja, la que sufre, la que está desequilibrada. Si eso que están diciendo ustedes fuera, ¿verdad? Esa gente con buena voluntad preparada podían unirse y hacer también la guerrilla desde dentro. Porque es que lo que no se puede decir es, no, si es que tiene buena voluntad, es que está muy preparado. Pues coño, haz algo.
Ya, pero Pilar, no yo también...
No compadecerte solo.
No, es que pero no Pilar, vale. Las cosas son complejas, o sea, y yo sé que lo entiendes perfecto.
¿Me lo vas a decir a mí?
Sí.
¿Me lo vas a decir a mí?
Pero no quiero...
Desde fuera del sistema, combatirlo y llegar a ese dictamen. Hombre, algo de pupa le va a hacer.
Ya, no, pero...
Que vaya a arreglar nada, pero algo de pupa le va a hacer.
Pero Pilar, que...
cambien actitudes, eso sería lo fundamental.
Sí, pero...
Que se cambien actitudes y que las cosas se vuelvan otra vez a esa transparencia y a ese... No sé, recuperar lo que en tiempo era importante, ¿no? La palabra, la honradez, la conciencia, el espíritu de servicio, en fin, ¿no?
Sí, pero yo a lo que me refiero, vamos a ver, al igual que pienso que los trabajadores no tienen que dar la cara a las compañías, que para eso están los sindicatos, ¿vale? Para eso están los sindicatos, ¿vale? Porque no se trata de que todos seamos héroes, es que el Estado no te puede poner una posición de que todo el mundo sea un héroe. O sea, no puede ser, la
pero
gente...
Pero sí te puede poner en la posición...
Ya, pero Pilar, pero Pilar...
Honesto, tú tienes tu parcelita, y tú esa parcelita, si consigues que el de al lado tenga otra y la vas juntando, van haciendo una montañita, hombre, que ayudarían también a los de fuera, porque lo que es muy... es que es incalificable que tú estés, seas bueno, seas profesional y estés esperando que otros de fuera te arreglen los problemas.
Pero eso, Pilar, yo siento, bueno, podemos discrepar y yo no estoy punto discrepo, es que no, o sea, yo me pongo en el lugar, aunque hagamos otra cosa a otros o demos más la cara, me pongo en el lugar de un trabajador que tiene una familia, etcétera, etcétera, y joder, exponerse, y si no, cuéntaselo a la gente de trabajos aéreos, o sea, exponerse hoy en día te cuesta el trabajo. Y ese es el... Y, claro, no, pero ¿qué no? Pero es que la causa raíz es de que la gente no está protegida. No es de los trabajadores y de los que están ahí.
Yo Pilar, no estaba hablando exactamente. Estábamos hablando más del sistema, la administración, que de pilotos que ganan 700 euros, trabajan no sé cuántas miles de horas y que están ahí por lo que están ahí. Yo no te estoy hablando de esa gente, Eduardo. Te estoy hablando del sistema, de la administración, de gente que está cómodamente sentada, a los que yo llamo negligentes, que permiten que la gente se mate. Yo estaba refiriéndome a esa gente. Yo no estaba refiriéndome a un piloto de trabajo aéreo, ni muchísimo menos.
Ya, pero Pilar, para que acaben como Javier Aguado.
Bueno, es que vamos a ver.
Claro.
Javier Aguado, ¿vale?, se enfrentó solo a un sistema, y enfrentarse a ese sistema con gente a la que desde luego no podía derrotar, porque todos eran de la misma cultura. Es que no encontró ni un solo apoyo, Eduardo, que pensara como él o que le ayudara, que lo blindara. Es que estaba solo, es que no solo se enfrentó con los de arriba, es que se enfrentó con todo un sistema desde dentro. Yo, desde fuera, me he enfrentado al sistema, pero también he tenido la precaución de que cuando no podía, veía que no podía ir por este camino, porque me iba a llevar a la nada, retrocedía y me iba por otro. Porque hasta para eso, para enfrentarse al sistema, tienes que protegerte tú, porque nadie te va a venir a dar la mano, al contrario. A mí, lo que ha dicho antes Luis, es verdad, es que no solo ha sido con el COPAC, es que ha sido con todas las instituciones que le han dicho, si ayudas a la asociación o si ayudas a Pilar Vera, aquí nada. Pero no solo con el COPAC, con más. Yo cuando veía que ese camino iba a poner a una institución en un determinado situación tal, pues yo ese me retiraba y iba por otro. Yo no me creo mejor que nadie, pero también es verdad que con la edad que tengo y la experiencia que tengo, me he dado cuenta que es un problema de actitudes, completamente de acuerdo. Pero el que no cambia cuando empieza y cuando aprende y cuando conoce lo que es el sistema, ya no va a cambiar nunca. Y se meten en la rueda, ¿eh? Porque tenemos que recordar aquí que quien nombra a Isabel Maestre directora de AESA es Manuel Bautista, que es el director general de Aviación Civil. Ella estaba en Senasa. Cuando decimos que era el mismo perro con diferente collar, a mí eso me da mucha rabia, porque es que AESA nace de una tragedia. La ponen en marcha en octubre de una tragedia. Fue una de las medidas estrellas que hizo la ministra de entonces. ¿Para convertirse en qué? En 12 años después. En que se ha puesto del lado, justamente enfrente del que nos ha estado machacando 12 años después en los tribunales. Porque todavía hay familias que están siendo demandadas por MAFRE porque se le ha condenado desde el minuto uno por no cumplir la ley. MAFRE no ha cumplido la ley. Y la autoridad aeronáutica se pone del lado del que no cumple la ley. Yo sé de lo que estoy hablando, Eduardo.
Sí, sí, no,
cuando
no.
Te digo de lo que estoy hablando, yo tengo aquí para escribir un libro sobre manual de resistencia, teniendo la verdad contra un Estado que te está mintiendo desde que amanece hasta que anochece. Manual de resistencia. Tal vez voy a contar una anécdota. Cuando yo era joven en Canarias, que era muy 17, 18 años, que era revolucionaria, pues resulta que Canarias en aquella época, en 1977, que el accidente de los rodeos se produce por un movimiento independentista, yo no era de ahí, pero simpatizaba, pues resulta que para mí, fíjate tú, en aquella época leí el tema del movimiento guerrillero Tupamaro. Tuvieron secuestrado al cónsul de Inglaterra durante 2 años en las alcantarillas de Montevideo. Yo he vuelto a leer el libro de los Tupamaros y me ha servido muchísimo para defenderme según de qué cosa. Y es tristísimo, tristísimo esto que estoy contando, porque yo no tenía por qué haber hecho lo que he hecho, pero yo sigo cogiendo aviones. Mi familia sigue cogiendo aviones, los canarios seguimos cogiendo aviones, que era cuestión de hacer como ellos, mirar por otro lado y ponerme a su altura. Tal vez eso fue lo que más me reventó. Tener que ver nada con esa gente que oculta, que miente y que le importa un pepino que la gente muera. Por eso esta lucha, por cambiar esas actitudes. Pero Luis, desengáñate. Yo siempre digo que los valores que a mí me enseñaron mis padres en mi casa ya no cotizan en esta bolsa. Hace muchos años que no cotizan en lo que se ha convertido España, ¿sabes? Y que es imposible poner esos valores en funcionamiento. Por tanto, al final lo que haces es intentar lo que está en tu campito de actuación, intentar hacer lo mejor posible y desde luego creer que, a pesar de todos los pesares, que es posible llegar a algún punto donde tú te sientas mejor con lo que has hecho. Y aunque sea un grano de arena, yo estoy convencida que cuando yo me muera, 20 años después dirá, esta loca que se metió en todo este follón y hizo tal y cual, convencida. Pero mira, Rosamunda Parker, que fue el inicio del movimiento racial en Estados Unidos, se subió a un autobús un día, se negó a que la bajaran para cederle asiento a un balanco, y ese fue el inicio de lo que luego sucedió en Estados Unidos con el movimiento negro. Yo no soy tan heroína como esta gente, pero yo he encendido una mecha y ahora los demás tienen que ayudar a que esa mecha prenda. Pilar, ese dictamen Ese dictamen es la mecha que tiene que prender. Y no podemos desaprovechar esa oportunidad de que esa mecha alumbre, cambie actitudes, cambie un sistema que no funciona, proteja a los ciudadanos y proteja a los profesionales.
Pilar, tenemos mucho que agradecerte porque evidentemente el cambiar de mutu propio no es fácil. O sea, tienes que darte cuenta qué es donde estás fallando y por qué estás fallando y cuáles son las consecuencias. Pero tú has conseguido muchísimos hitos. Vamos. Que para mí serían impensables hace 12 años, totalmente impensables. Yo me acuerdo que me comprometí con vosotros para luchar por esclarecer la verdad del accidente y me comprometí como decano del colegio muy pomposamente, como si yo fuera a ser capaz de conseguir eso. Y has sido tú la que me has demostrado a mí que has sido tú la que has ido mucho más allá, la que has podido ir mucho más allá para que todas las circunstancias del accidente pudieran salir a la luz. Y todo eso que has conseguido de asociaciones de víctimas, de convencer a OACI, a IATA, a todos de la importancia que tiene el que haya una asistencia a las víctimas de los accidentes, esos son hitos que, como tú dices, tú no te sentaste en tu poltrona, dijiste, esto no puede ser así, esto tiene que cambiar, y han cambiado muchas cosas, Pilar, muchas cosas han cambiado. Ya no hay la impunidad que había antes, ahora es una cosa distinta, ahora ya las cosas son de otra manera. No son lo perfectas que nos gustaría, pero son mucho, y tú has servido de ejemplo a mucha gente que desde su puesto pequeñito, sí. O sea, la aviación es tan segura como es, gracias a todas esas personas anónimas que están haciendo un trabajo extraordinario.
Totalmente de acuerdo.
En la base, sí. Y están poniendo su granito de arena, y gracias a eso la aviación es el medio de transporte más seguro que existe. Y,
sí, señor.
Y es siéndolo a pesar de luego esos grandes errores que hay a nivel de gestión en la parte de arriba, donde no tienen claro que su función es servir al ciudadano, no proteger sus propias decisiones y su beneficio económico o de poder o de lo que sea, pero la cosa funciona. Y tú has sido un referente y has conseguido muchísimas cosas que son la conciencia que tiene el sistema de cómo hay que hacer las cosas. Y eso es un éxito tuyo innegable y que nos has dado una lección a todos.
Totalmente de acuerdo.
Yo, pero...
de cómo conseguir esas metas.
Pero mira, Luis, te voy a decir una cosa. Yo ayer... estaba triste, porque yo nunca me he olvidado por lo que estoy aquí. Claro. Y es tristísimo hablar de éxito, hablar de enhorabuena. Es que esto son 154 muertos. Y yo eso lo tengo muy presente. Yo no puedo disfrutar de estos éxitos. Para mí no son éxitos. Y tal vez sea una manera un tanto extraña, pero no son éxitos, de verdad. Créeme ellos murieron y no debieron de haber muerto.
Mira, Pilar.
Y cuando estás hablando de esto, ¿sabes lo que yo me he cansado de repetir en estos meses atrás? Que los aviones no se caen por gente buena, por gente profesional, por gente que lo tiene muy difícil y que se enfrenta a gente muy poderosa y a pesar de todo eso hace su trabajo. Y que los aviones no se caen porque hay más gente que buena y gente profesional que gente mala. Por eso no se caen los aviones, Luis, y estoy muy de acuerdo con eso. Y yo a lo largo de todos estos años he conocido a gente, cuando me he subido en un avión o cuando me he bajado o cuando yo qué sé, que me han visto y tal, y ¿sabes qué me dicen siempre? Siempre me dicen, no te canses, sigues aquí, o sea, eres la luz que a nosotros nos da fuerza cada día cuando estamos en una duda entre despachar un avión y no, nos acordamos de ti y no veas la fuerza que nos das.
Pilar, no pienses en lo que pasó y la tristeza de lo que es lo que nos ha traído a donde estamos ahora mismo y lo que te ha traído a ti a donde estás ahora mismo. En el año 2010, en el mes de junio, había habido ya 24 fallecidos en el sector de trabajos aéreos. Gracias probablemente a todo ese trabajo que tú habías hecho, habías conseguido crear una conciencia dentro de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de que había que cambiar cosas. Y gracias a eso, el índice de siniestralidad dentro de trabajos aéreos ha descendido brutalmente. Probablemente también en la aviación comercial. Es decir, gracias a tu trabajo, a lo mejor hemos evitado algún accidente que no se habría producido si hubiera habido esa conciencia de adelantarse en los sistemas de gestión de la seguridad, en el ver qué es lo que está fallando antes de que cause un accidente, en el que la gente se conciencie de la importancia que tiene la labor que está realizando. Es decir, no te quedes en el accidente que sucedió, sino en lo que probablemente hayas conseguido que no haya pasado en el futuro. Entonces eso es lo que te tiene que consolar y eso es lo que te tiene que dar, eso que no ha pasado es lo que te tiene que consolar, que podría haber pasado gracias a tu trabajo y a tu mentalización de todos los estamentos, de la importancia que tienen los sistemas de gestión de la seguridad, de hacerlos con criterio y de participar en ellos de una forma honesta y dentro de la cultura justa, que bueno, que a lo mejor es una entelequia, pero es algo. Y eso es en gran parte gracias a tu trabajo.
Fíjate que el lunes, este lunes día 10, que esta semana para mí ha sido terrible, por primera vez en 76 años de historia que tiene la OASI, el presidente actual de la CIA me invitó a hablar en una reunión del Consejo de la OASI. Fue tal la expectación cuando comunicaron a los 37 estados que iba a hablar como presidenta de la federación, que abrió la reunión de 193 estados, se conectaron 138. Yo hice mi presentación. Una de las cosas que pedí fue que la OASI hiciera unos requisitos para las autoridades de investigación. Y desde luego, después que acabó aquello, que duró 2 horas y 20, fue virtual por el tema del COVID, yo estuve llorando durante media hora. Más de media hora. Mira que no suelo llorar. Porque es que el embajador de Brasil en la OASI, hablando en español, porque sabes que soy una cateta y no me defiendo en inglés, el embajador de Brasil, hablando en español, como homenaje, el presidente del Consejo italiano, hablando en español como homenaje, el americano, el canadiense, el holandés, o sea, y yo decía, pues esto tiene que ser importante, claro, porque esta gente está intentando entenderse conmigo.
Claro.
Sí. Y yo no le había dado importancia a eso, y fíjate, si ha tenido repercusión a nivel internacional, que han grabado esa sesión del Consejo y la van a colgar de la página de la OASI. Uh-huh. Fíjate tú, ¿y sabes por qué lloraba cuando terminé? Pero digo, qué tristeza tan grande que yo tenga que ir fuera de mi país a conseguir lo que aquí niegan. Porque hace 2 años conseguí que el ministro que está ahora asumiera el órgano multimodal de investigación de accidentes con víctimas múltiples, pero no termina de arrancar. Y he tenido que plantear en la OASI que la OASI haga un working paper que presenté hace 2 años en la 40 Asamblea, requisitos mínimos que tiene que tener una autoridad de investigación. ¿Sabes lo que me concedieron el lunes día 10, que es una exclusiva, Eduardo, para Visión Digital? ¿Sabes lo que prácticamente me han concedido? Llevé también un working paper de que se declarara el Día Internacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y su familia, sí, que en 76 años de historia los pasajeros, las personas, han sido olvidadas, porque aquí todo el mundo tiene su día, el día del piloto, el día de la aviación, el día de todo. Pues conseguí que el presidente de la OASI dijera: la próxima sesión del Consejo es en junio, voy a llevar este tema. Muy y sobre bien. La marcha, los que tenían voto dijeron: esto va a salir. Y probablemente saldrá, y eso del Día Internacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y su familia también va a ser un punto importante para la concienciación de que cuando hay un accidente aéreo, lo que sufren son las personas, y los pilotos, a los que suelen echarle la culpa, ese estigma hay que levantarse. Si tienen la culpa, la tendrán, pero si no la tienen, tienen que tener el derecho a la duda. A la duda de que si la tienen, la tienen, y si no, que no les encaquete el muerto.
¿Sería el día 20 de agosto?
No, porque casualmente el presidente de la OASI me dijo que por qué yo propuse el 20 de febrero. Ah. Y antes de que se adelantara, yo expliqué por qué el 20 de febrero. Entonces dije que yo, como presidenta de la federación, para mí todas las víctimas eran iguales, porque en algunos países separan a las tripulaciones de los pasajeros. Y yo dije que la muerte en un avión los iguala a todos, porque todos son personas, sean tripulantes, sean pasajeros, aun incluso que el piloto tenga la culpa, que para mí la muerte los iguala a todos. Y que yo siempre prefería que la tragedia que yo defiendo, que saliera perdiendo, y que había una palabra que era neutralidad. Y que como todos nosotros hubiéramos querido que la fecha de nuestro accidente fuera la que se elevara a Día Internacional, yo había buscado en el calendario un mes donde no se celebre ningún Día Internacional de nada. Y un día, el 20, sí es una concesión al día 20, pero, y lo entendió y me dijo que él iba a llevar al Consejo que fuera el 20 de febrero. Esto se sabrá en junio. Y también les dije que era muy importante que si la OASI, como Organización Internacional de Aviación Civil, no dedicaba un día a recordar a las víctimas de accidentes aéreos, que cómo iban a pretender que los estados implementaran la política de asistencia a víctimas, que era imposible, que había que empezar a sembrar. Y también les dije que tenían que poner asistencia a víctimas en los cursos de formación de los directores de la aviación civil, que tenían que hacer un trainer plus. O sea, al final se vieron tan acorralados, pero a mí todo eso me supone un esfuerzo. Yo no soy funcionario de la OASI. Yo tengo que sentarme a estudiarme la organización, la estructura, cómo y de qué manera llegar. Bueno, pues en la OASI van a salir cosas. Y yo lloraba porque decía, no sé cómo he conseguido hoy convencer a esta gente con el mensaje que les he dado, que cuando han pedido la palabra han empezado a hablar todos en español. Que aquí llegas en España y se ponen a hablar yo qué sé en qué idioma para que yo no los entienda. Porque eso es así, es que yo aquí, con la administración aquí, con el núcleo duro ese de fomento de aquí, hemos hablado un idioma que no nos hemos entendido jamás. Porque yo voy con mi verdad. Mi verdad son 154 muertos y quiero saber por qué murieron. Y quiero saber también quién no evitó que murieran. Y me lo tienen que contestar. Y eso está en el origen de toda esta lucha. Tú dices que no, que debo estar satisfecha. Pero sabes, Luis, es que a mí lo que me trajo hasta aquí fue mi sobrina.
Sí.
Fue mi sobrina. Mi sobrina tenía 30 años y era una peleona como yo. Y a lo mejor pasa al revés y ella está aquí.
Sí.
Y yo tenía, de alguna manera, es que se lo debía. Y luego también se lo debía. Yo llevo 43 años viviendo en Madrid. Y yo soy muy canaria. Y también he pensado siempre que tenía una deuda por vivir fuera de mi isla, la que tanto quiero, ¿sabes? Y tal vez esos son los dos motivos al final que me trajeron hasta aquí. Pero es muy triste que tú tengas que luchar con la mochila de tanta muerte detrás. Es muy triste, muy triste, muy triste. Y yo no puedo evitar que cuando consigo un paso de esto, pues venirme abajo.
Sí.
¿Sabes? O sea, que quería explicártelo.
Es evidente. Quédate con lo positivo. Y lo positivo es que has cambiado muchas actitudes, que has cambiado muchas mentalidades, que has impulsado unos sistemas de gestión de la seguridad que están siendo un acicate para que las cosas funcionen mejor, y quédate con esos grandes éxitos que de verdad te digo que han salvado vidas con toda seguridad hasta el día de hoy.
O sin sea, ninguna duda.
El trabajo no ha sido estéril.
Oye, si os parece, pues vamos acabando el programa. Yo seguiría hablando, pues ¿qué os voy a decir? Quería mencionar, por cierto, que no lo he dicho al principio del programa, que iba a estar Juan Carlos Lozano, pero no ha podido en el último momento por un tema personal que no voy a mencionar aquí, pero bueno, totalmente justificable, y me mandaba un beso muy grande a Pilar, sobre todo porque Juan Carlos, como bien sabéis, participó en la redacción del informe.
Sí, además fue muy valiente en el informe de la silla. También
Y tampoco quería dejar de mencionar, y Pilar creo que está de acuerdo conmigo, en la figura de Maripita, ¿vale? Que creo que ha sido muy valiente en esta historia, y también pues enviarle pues nuestro agradecimiento por el apoyo que ha prestado a Pilar en nombre de todos.
Brutal, brutal.
Me manda el director de Aviación Digital. Me manda un mensaje para que te diga, Pilar, que eres muy grande y un orgullo para todos los españoles. Y si queréis, vais cerrando, Luis, si quieres mencionar algo, Óscar, y luego ya te dejo, Pilar, a ti para cerrar el programa. ¿Os parece?
Muy bien. Pues nada, yo la conclusión que tenemos de todo este suceso y de todo lo que ha pasado ha sido la perseverancia de Pilar en conseguir tantos logros como ha conseguido, totalmente inasequible al desaliento, con muchísimos obstáculos en contra, pero que de verdad este dictamen es un hito para que todos nos pongamos las pilas y cuando estemos ejerciendo nuestra función, estemos pensando qué podría haber hecho yo para que esto no hubiera pasado y qué puedo hacer yo para que no vuelva a suceder en el futuro. Eso es la clave de dónde nos tenemos que mover a la hora de nuestro trabajo, pero igual que digo de los pilotos, digo de los ingenieros, digo de los que diseñan sistemas, y lo mismo digo de los que están en medios de comunicación y de todos los que estamos trabajando en cualquier cosa, que al final es un trabajo para los demás y que lo tengamos siempre en mente. Aparte de ganarnos nuestro sueldo, estamos dando un servicio a la sociedad, y que eso debe ser nuestra meta principal. Y yo creo que Pilar en este aspecto ha conseguido que se muevan mucho las conciencias en ese sentido.
Muchas gracias, Luis. Óscar.
Bueno, cuando escuchaba a Pilar ahora, lo último que ha estado contando, a mí lo que sí me ha venido a la cabeza es pensar cuántos accidentes aéreos y de todo tipo ha habido antes y no han tenido a su Pilar Vera. No la han tenido. Entonces, claro, yo creo que eso también la debe consolar, ¿no? A Pilar, pensar que hay un antes y un después de este accidente en un montón de cosas, y que es gracias a ella y a su asociación. Y por último, a mí me gustaría volver a resaltar la importancia de la sociedad civil, ¿no? de las instituciones, COPAC, asociaciones, etcétera, que son las que al final van a poder reconducir todo este tipo de cosas que no podemos esperar ni del poder político, ni del poder económico, ni del poder mediático. Tenemos que ser nosotros. Tiene que haber muchas más Pilares y muchos más Luis, muchos más decanos como Luis, ¿no? Para que la sociedad civil se sirva de la sociedad civil y no espere en ese arcaico modo de vivir que tenemos, que tú citabas, no espere que sea el Estado el que venga a hacer justicia, a mejorar las cosas, sino que seamos nosotros los que la conciencia de, como dice Luis, que servimos a la sociedad, sirvamos a la sociedad. Yo creo que esas son las dos ideas con las que yo me quedo hoy.
Pues Pilar.
Pues yo con lo que me quedaría sería con que esta puerta que se abrió ayer, con este dictamen, espero que cambie las estructuras de alguna manera, y sobre todo que se analice por aquellas personas que tengan un poco de empatía o que sean mínimamente sensibles, que nosotros hemos extraído de la tragedia nuestra el conocimiento para la seguridad de todos. Eso no es un axioma mía, sino es de la NTCB, que yo he procurado traer a España y cumplir. Y también me gustaría decir que todo tiene su momento, todo tiene su recorrido, y tal vez ahora es el momento de empezar una nueva etapa y de conseguir una vez por todas que, así como hemos propuesto 12 años después que la Autoridad de Investigación, Supervisión, Certificación en España crea al final un cuerpo de inspectores de vuelo, que esa es una de las conclusiones que tiene el dictamen, que analicen cómo es posible que sea la sociedad civil la que lo esté proponiendo, lo haya llevado al Congreso y se haya aprobado. Eso es tremendo por el descrédito que tiene hacia quien tenía que haber tomado la decisión de haber hecho un cuerpo de inspectores de vuelo. Y por lo demás, los halagos y los agradecimientos sí los tomo, pero yo no quiero que me halaguen, yo quiero que me ayuden. Quiero que seamos muchos más los que estemos en este punto, que vayamos juntos y que no sea una carga tan pesada para mis hombros, que desde luego ya están muy desgastados. Yo tengo una edad que no es que sea muy mayor, pero vamos, ya tengo una edad, yo me prejubilé para dedicarme a lo que más me gusta, que viajar, y me gustaría desde luego volver a ser feliz haciendo eso, que es lo que me gusta. Así que nada, muchas gracias, Eduardo, y a seguir peleando. Y gracias también a Luis y a Óscar.
Pues nada, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar, por habernos, pues haber estado en este programa, que te había dicho que, bueno, que con 10 minutos, si querías, luego podías descansar. Pero
mi
bueno.
Me mata mi familia.
Lo sé. Dales pues nuestras disculpas, pero yo creo que este documento era necesario. Sé que es extenso para la gente que nos sigue, me da igual. O sea, hay cosas que hay que decir y ahí van a estar para siempre. Muchas gracias, Pilar. Óscar, como siempre, muchas gracias por estar conmigo. Te veo el próximo viernes, ¿no?
Así será, si Dios quiere.
Y Luis, ¿qué te voy a decir, querido amigo? Nos vemos en breve y tenemos ahí pendiente de vernos personalmente y comentarnos un poquito después de tu larga ausencia.
Eso espero.
Bueno.
Y nada, y muchas gracias a todos por eso, por atender a estas noticias que se dan, donde te intentamos dar un poco de transparencia a la situación en la que estamos y mejorar. Siempre el propósito siempre es mejorar.
Así pues es. Muy bien, hasta aquí ha sido el programa. Muchas gracias también a todos los que nos habéis seguido y a los que nos vais a escuchar esta noche en el podcast. Os recomiendo que si queréis profundizar en el dictamen, lo tenéis todo publicado en aviaciondigital.com para aquellos que queráis leeros. Siempre me dicen los de atrás que tenga que, si queréis suscribiros al canal de YouTube, bueno, que os suscribáis, hacer lo que consideréis oportuno. Comentaros que la próxima semana vamos a tener un nuevo programa de 10 más 1 y va a estar otra vez y lamentablemente dirigido al tema de trabajos aéreos por una exclusiva que vamos a sacar el lunes y que vamos a hacer referencia otra vez al tema de la seguridad. Por último, deciros que como siempre, mañana por la noche a las 11:30 tendremos nuestro espacio y nada, y eso es lo que os quería decir, que poco más, ya no me enrollo más. Quería despedirme pues de todos, un gran abrazo y cariño a familiares de las víctimas de este accidente. Os dejo con una frase que yo me quedé y que es el lema de la asociación: en algún lugar, siempre en nuestros corazones.